Muy bien, Celso, ¿cómo estás? Bien. Feliz año para vos, para toda la audiencia de Radio La Unión.
Igualmente.
Éxitos siempre.
Gracias, gracias. Igualmente para vos también. Bueno, estoy haciendo un análisis un poco acá de toda esta situación que se plantea, por eso te llamo también a vos, porque quiero hacer contigo dos análisis. Uno que tiene que ver con la acción de los fiscales, que vos también seguramente en algún momento sufriste consecuencias de todo esto, y por otro lado el tema político, pero vamos por el tema de los fiscales. Hoy sale otra vez un audio donde hablan de que Federico Espinoza ya tenía una denuncia contra el fiscal general y que de no sé cuánto tiempo, y recién hasta ahora no, él dice que no llegó a su escritorio, y resulta que hay un audio donde Federico Espinoza es primo del fiscal general, y digo yo, esto nos da derecho a nosotros, la gente común, a pensar y a desconfiar de todo. ¿Vos crees que en la administración de la justicia haya un solo juez o un solo fiscal que haya llegado por mérito propio, por concurso?
Son los menos, pero hay. Por una situación hasta, si se quiere, de sobrevivencia dentro de la carrera de la magistratura, que debería ser, salvando las distancias, una carrera de honores como era en la antigua República Romana, el juez y el fiscal que van queriendo lógicamente ir ascendiendo dentro de esa carrera, llegar a camaristas, llegar a ministro de corte, porque no, tienen que caminar sobre huevos, hablando coloquialmente. Pero quienes han tenido el coraje de no prestarse a una a manipulación a fin de encubrir a alguien, lastimosamente terminaron siendo expulsados del sistema, ¿verdad? O sea, tenemos la antigua unidad de delito económico, digo ya antigua porque de eso prácticamente ya no queda nadie, donde estaban el doctor Arrey, la doctora Vallejo, el doctor Arnaldo Yucio, creo que todavía el único que sigue, el doctor René Fernández, era una unidad en la cual, y también gente que no tenían el rango fiscal, como el doctor Ricardo Preda, han salido de la función pública en gran medida desanimados por la poca, yo no sé si decir el poco apoyo, pero o reconocimiento, porque yo no creo que ellos hayan buscado reconocimiento público permanente, sino más bien por la poca predisposición a colaborar en sus causas que han tenido en algunos pasajes de sus investigaciones, Celso. Y es una lástima realmente, porque me parece a mí que lo que terminó violentando de alguna manera el principio de independencia del Poder Judicial fue justamente esta actitud de encontrar en la Fiscalía un grupo de amigos, entre comillas, que pueda retener aquellas causas que puedan perjudicar o destapar ollas, que perjudiquen finalmente a la estructura política, partidaria, y por otro lado, castigar a quienes molestan, entre comillas, a esa misma estructura. Se ha convertido en lo que conocíamos durante la dictadura, en aquella famosa frase que atribuía a Stroessner, que yo por mi edad quizás nunca la escuché, pero quienes repiten mucho, quienes han estudiado el fenómeno del estronismo, era: a los indiferentes la ley, a los enemigos el garrote y a los amigos todo.
Sí.
Y eso sigue presente, lastimosamente. No sé si me permito decir, por lo menos, que es una visión personal, puede ser compartida por algunas personas que están en el día a día, sobre todo del litigio. Litigar hoy en día es tan difícil, Celso. Uno le dice a su cliente: mira, lo que va a pasar ahora es A, B, C, y después en el juicio termina ocurriendo X, Y, Z. Tu cliente te mira bien a los ojos y te dice: ¿vos qué te pasa? ¿En qué universidad estudiaste vos? ¿O qué es lo que está pasando?
Sí.
Y es una sensación, creo yo, que la mayoría de los operadores de justicia, hablando de operadores de justicia para que se entienda, abogados principalmente, fiscales, defensores, que no están dentro de o favorecidos por alguna amistad de esa rosca, terminan sufriendo Y ni qué decir cuando litigas en la Corte Suprema, ¿verdad?
Una locura.
Donde tenemos casos que tienen 3 años para resolución, y vemos estos casos de certeza constitucional y otras creaciones pretorianas de nuestro derecho que tienen una velocidad extrañamente diferente cuando se tratan de temas políticos, o que benefician o pueden llegar a perjudicar a determinadas personas vinculadas con el poder, ¿verdad? Mm. Y ahí, cuando te hablo de esto, te hablo de cuestiones absolutamente comprobables, ¿verdad? O sea, aquellas acciones de certeza constitucional que sacó el gobierno para algunas resoluciones de dudosa procedencia jurídica, de dudoso sustento jurídico. Y por otro lado, para los simples mortales, tener que estar esperando años a que se resuelvan acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con empresas formales que están sufriendo la competencia injusta de informales, de ilegales, de personas que están actuando al margen de las disposiciones constitucionales y legales, es una situación de impotencia.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Mira, me quedo con la frase esperanzadora del entonces fiscal, luego juez, Antonio Di Pietro, que fue fiscal de la causa Mani Pulite, Manos Limpias, en Italia, que encontró la punta del ovillo para desenmarañar un esquema de corrupción donde se juntaban intereses políticos y económicos allá por fines de los 90 y principios de los 2000, que 25 años después dio una charla en el mes de septiembre en Argentina y le hicieron una entrevista muy interesante en el diario La Nación, y el tipo dice: ¿cuántos jueces y fiscales hacen falta? Uno solo, dice. Uno solo. No hay juez ni fiscal en todo el mundo, está hablando un juez europeo,
sí,
o después un político, porque se dedicó después a la política. No hay un solo juez que no esté presionado por la política.
Claro.
Pero hay que, el hecho de suponer de que la presión política es insalvable es un paradigma que para nosotros parece prácticamente insorteable. O sea, cuando te llama un político, aparentemente el juez ya no puede luego actuar de otra manera. Y yo creo que eso no es así, o no debería ser así, ¿verdad? Uh-huh. Creo que el juez, el fiscal, tiene la suficiente fuerza, entereza, que la ley le asiste, su investidura le asiste, para poder enfrentar esa presión política y tenerla como es, ¿verdad? Que es una canallada, o sea, un juez que está siendo presionado por alguien que tiene un poder político, que como todo poder político es siempre coyuntural porque se acaba a través de las elecciones, que es lo bueno de tener una democracia, una república, donde hayan elecciones libres, donde la gente pueda elegir a sus representantes, debería ubicarse en ese contexto. Mm. Incluso en repúblicas o democracias imperfectas, como hemos visto en la Argentina, hemos visto que cuando cambió la situación política, en vez de buscar nuevos padrinos, parece que la justicia se sacó el polvo que tenía sobre los hombros y dijo: bueno, señores, ahora vamos a actuar. Y aparentemente están haciendo acciones o llevando adelante acciones que van a terminar con algunas personas ya en la cárcel, ya en estrados judiciales dando explicaciones acerca de su enriquecimiento o su actuar, pero que no van a dejar pasar así nomás. Y ni qué decir del juez Moro en Brasil, ¿verdad? Que
claro,
se ha convertido como un ícono de la justicia en este país, para toda América Latina, Celso.
Claro, claro. O sea, vos me estás diciendo de que hay fiscales buenos que llegaron con sus cargos por concurso, pero son los menos, y que hartos después dejaron la fiscalía, ¿verdad?
Dejaron la fiscalía o están actuando en juicios. A ver, hay que entender que no hay ningún juicio que sea más o menos importante que otro. O sea,
claro,
si yo te estoy hablando, por ejemplo, de una sucesión en donde una familia está esperando que se declare el acervo hereditario como a favor de los herederos legítimos y qué sé yo, obviamente ese juicio es toda la vida para ellos. O sea, no podemos nosotros calificar de que haya juicios que sean más o menos importantes. pero por su impacto, obviamente aquellas causas que tienen una connotación política hacen que el resultado de la causa afecte a toda la comunidad y sobre todo a la confianza que debe tener el fiscal en su propio poder, en primer lugar, en su propio poder coercitivo otorgado por la ley, no en su propio poder político del padrino que le está apañando.
Justamente
y ahí es donde se sienten, yo creo que es muy difícil conseguir hoy hombres y mujeres que quieran salir de ese estado de confort, porque tenemos que hacer una culpa, y me pongo yo en primer lugar, somos muy tibios también para felicitarlos, darles coraje, acompañarlos, premiarlos. Vivimos en una sociedad donde prácticamente hemos consagrado el peixante, el peixante oigo a Peña Miretane,
sí.
Y decir nomás que así nomás lo tiene que ser, y bueno, vivimos como en una sucesión trágica de mediocridades en la cual el que más baja la cabeza o el que menos daño hace es finalmente que sale premiado.
Totalmente. Acá justamente me escribe alguien en el tuit, dice, ¿alguien tiene la solución para pulverizar el Poder Judicial? Porque no podemos seguir teniendo una justicia que está cautiva en manos de fascinerosos. Mismo el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, dice, es así mismo. O sea, lo que yo siento y veo acá, como bien vos acabas de decir, los tibios y la gente, pues, no. Una cosa, pues, vos te vas todos los días a litigar y te encontrás de que tu expediente es desde el primer funcionario, porque no hablemos ni siquiera del juez, desde el primer funcionario del Poder Judicial te cajoneas si vos no le caíste bien. Así nomás.
Así mismo.
¿Entendés?
Así mismo, sí.
Vos te vas a un juzgado y le decís, yo quiero el expediente de Sebastián Hacha, ¿cuál? No, está en el despacho del juez, te dicen. No sé cuándo va a venir, no sé. Y el juez no está de vacaciones, está con... O sea, desde ese momento, desde el secretario que te atiende en el mostrador, está corrupto. Entonces, ¿cómo encarar esto? Pues yo veo que hay una falta de coraje, primero, y después la falta de apoyo también del sector, lamentablemente, tengo que decir, los sectores políticos.
Por supuesto. Y te digo, te lanzo y le lanzo a la audiencia ahí, como un compromiso ante todos. Tratemos de buscar, así como hemos encontrado jueces generales, fiscales generales y corruptos, aquellos jueces y fiscales que se han comportado de una manera... ¿cómo te puedo decir?
Correcta.
Corajuda, valiente.
Sí.
Y premiémosle, llamémosle y felicitémosle, porque me parece a mí que el mayor apoyo que pueden tener ellos, y sobre todo blindaje que pueden tener ellos,
la ciudadanía.
Es que la ciudadanía, exactamente, sí, los reconozca como personas de bien. Y volviendo a lo de Antonio y Pietro, decía él, no una llamada a los políticos, decía, los ciudadanos deben exigir una conducta correcta y acorde a derecho a sus fiscales y jueces.
Sí.
Los ciudadanos deben exigir que los jueces se comporten de una manera íntegra, honorable. Porque recordando a Piero Calamandrei, el gran jurista italiano, él decía, no hay función más excelsa que la de un juez, que la de decir, yo voy a tener que dirimir si este ciudadano es asistido por mejor derecho que aquel. Y eso es la última garantía en una república que tenemos de ser iguales ante la ley, y lo debe decidir un juez. Entonces, así como estamos señalando, y me parece muy importante todo esto que está ocurriendo, en el sentido de decir que ha habido jueces y fiscales que se han comportado de una forma venal, también saquemos algún listado, o por lo menos felicitemos a aquellos que se han comportado, y controlemos a aquellos que están tratando en este momento de desenmarañar una estructura en la cual tienen todas las de perder. Porque de aquí la gente valiente que está tratando de hacer esto en este momento tiene presiones que creo que muy poca gente podemos imaginar de lo que eso significa.
Sí, realmente. Lo que necesitamos es que la ciudadanía también reaccione, más allá de los tweets y de los Facebook y tu compañía, presencia física en algún lugar, ¿verdad? Hacer una guardia en el Poder Judicial.
Busquemos el gremio, algún lugar, no sé. A mí me escandaliza el tema del silencio de los centros de estudiantes de las universidades.
sí,
de esta aceptación como del estudiante, como que, y bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Así nomás lo y no vamos a poder cambiar, y no vamos a... No es así. Ayudémosle a quienes hoy están enfrentando a poderes fácticos poderosos, que ellos tengan el por lo menos ese apoyo, ese refriendo de la gente, decir, te apoyamos, te admiramos, vale la pena tener gente como vos.
Sí.
Eso es muy importante, no solamente para los diputados, sino para, no solamente para los magistrados, sino para todos quienes están realizando una labor pública.
Totalmente.
Es importante separar la paja del trigo, porque quienes hoy manejan o quienes han manejado siempre los hilos de la corrupción, le conviene mucho esa historia de que todos nomás luego somos iguales. Y eso no es cierto. Hay gente que no es igual.
Hay que aprovechar este momento.
Hay que aprovechar este momento y me anoto yo, quiero ponerme yo en primera fila e invitarnos a todos a tratar de decir, este fiscal tuvo coraje porque le llamaron, y yo sé que le llamaron, e igual siguió con la imputación, e igual siguió con la causa, y este juez dictó una sentencia a pesar de la presión que recibió, porque, o si no, vamos a dejar en manos del poder económico o del poder político que defina finalmente cuáles son los rumbos de la justicia,
como es hasta
que interprete
ahora
cuál es el derecho, como es hasta ahora, claro.
Sí, sí, señor. Bueno, Sebastián, te agradezco el tiempo, muy amable.
Al contrario, gracias a vos, Edson, un gran abrazo, y ojalá que este 2018 sea un año de justicia para todos.
Ojalá que aprovechemos este momento que hay. Vamos a seguir. Gracias, muy
Así
amable.
Es, un abrazo.
Adiós. Sebastián Acha, exdiputado.